Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, Radio Digital, Punto de Vista PR, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital puertorriqueña, Willy Torres y Torres, bajo la coordinación de piso de ese gato sagaz, en términos de la dirección, Don Porky. Y estamos aquí, como siempre, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de importantes noticias que, sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, si acaso alguien la publica, ¿no? Pero que de alguna manera el contenido de esa noticia nos afecta como pueblo, como nación. Es razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y debo hacer claro, una vez más, que esta discusión que hacemos de temas escritos, o de estudios, o de libros que analicemos, o de actos en particular, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo. Y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado, los derechos de autor y propiedad intelectual, le pertenecen y es de total responsabilidad de los autores. Les recuerdo que nos pueden conseguir a través de www.devistapr.com, en www.youtubehqtvpr.com, en httpsvk.com, Jorge Seijo 1, y en https://jorgeseijo.com en mi página web. Bueno, y hoy es lunes. Hoy es lunes 16 de enero del año 2023. O lo que es igual, el 23º día del mes de Tebet del año 5783. Día del arrepentimiento total para todos aquellos achichincles, lambetuercas, cucarachas de cloaca que siguieron el vacilón durante el fin de semana sin acordarse que hoy, aunque es día de asueto, muchos tenían que trabajar. Uno de esos días, escuche para allá, ese debe ser porque, ¿eh? La verdad que, póngase a trabajar. Bueno, señores, vamos rapidito entonces a dar una mirada a los movimientos telúricos, que de hecho a esta hora no tenemos informe de que se haya reportado ninguno hoy. No obstante, ayer se reportaron uno de 2.7 de 10 kilómetros al sur de Indios, eso es en el área de Yauco, Guayanilla, por ahí. Uno de 3.4 a 55 kilómetros al norte de Carlota Amalia, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a unos 21 kilómetros de profundidad. Otro de 3.7 en la vecindad de Punta Cana, en la República Dominicana, a unos 67 grados de kilómetros, por favor. perdón, y uno de 3.5 en el canal de la Mona, cerca de la región de Rincón, por allá arriba, a unos 43 kilómetros de profundidad, de 3.5. Como pueden ver, no hubo ningún movimiento telúrico que alcanzara magnitudes peligrosas que activaran los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. Rapidito le vamos a dar una mirada a las notas financieras de Bloomberg. Hoy, a pesar de ser un día oficial federal de los Estados Unidos, que no entiendo por qué en Puerto Rico se le impone y tenemos que, como serviles sirvientes del imperio, darle vida a ese día, cuando podríamos estar rindiéndole un día como hoy un homenaje histórico a aquellos negros, a aquellos puertorriqueños de la descendencia africana que dieron mucho más por Puerto Rico que muchos rubios de ojos azules. Tenemos muchos de ellos y aquí todos, todos se olvidan de rendirle homenajes. Ah, pero hoy están disfrutando de un día a nombre de Martin Luther King. Así se escribe la historia de los países colonizados. Bueno, hoy nos informa la prensa ultraderechista de los Estados Unidos que las megacapitalizaciones tecnológicas lideran las ganancias de las acciones mientras el dólar trata de sobrevivir y buscar algo de respiración. Morgan Stanley advierte que las acciones estadounidenses corren el gran riesgo de una caída de un 22%. Y la Lululemon cae después de reducir el pronóstico de rentabilidad. Y finalmente, aquí hay una posible respuesta al rompecabezas del misterioso comprador de oro, que dicho sea de paso, está recobrando el lustre que mucho, el lustro que tuvo mucho tiempo el oro. En otras palabras, su interés, el amor por la adquisición de este. Ya veremos. En términos de las tasas de cambio, hoy euro amaneció en $1.06, dejando al dólar estadounidense en 93 chavitos. La libra de esterlina está en $1.20, dejando el dólar en 82 centavos. Mientras tanto, el peso dominicano está en 56 pesos con 19 cheles por cada dólar. El yuan de la China, yuan renminbi, está en 14 centavos, lo que te dan 6,83 yuan por dólar. Y el rublo subió otro chispito más, te dan 72.46 rublos cada dólar. El petróleo crudo por barril para el West Texas Indexing amaneció hoy en $75.90. El Brent amaneció en $80.49 el barril y el gas natural en $4.09 el MBTU. Como decíamos, en torno a la recuperación del oro, la onza amaneció hoy en $1,878.40 y alcanzó en un momento $1,900, que por primera vez en unos cuantos años. La plata abrió esta mañana en $24.09 la onza y el cobre en $402.90 la libra. Y por último, en el área agrícola, el maíz amaneció en $654 el bushel. El trigo amaneció en $755 el bushel. El algodón está en 87.32 la libra y el ganado vivo en $157.98 la libra. Como habíamos reportado ya, el desempleo en los Estados Unidos al mes de diciembre cerró con un 3.5 en total y un 2.8 para mayores de 24 años. Hombres tienen un 3.4% y las mujeres un desempleo de 3.6. Y damos una mirada rapidita a los precios de la gasolina en nuestros lugares de interés. En los Estados Unidos, la gasolina se encuentra a $3.22 el galón, equivalente a 85 centavos el litro. El diésel se vende a nivel de bomba en $4.58 el galón, equivalente a $1.21 el litro. En el caso de Puerto Rico hay una pequeña diferencia. Según el informe rendido por DACO, que nos sorprende que no estábamos acostumbrados a tener un informe diario, aun cuando fueran días de asueto. Y hoy el informe que tenemos es del 5 de diciembre, ligeramente cuando hoy estamos a 12. Pero bueno, la gasolina regular aparecía entonces el día 5 en 82 centavos y 7 décimas mínimo, a un máximo en bomba de 86 centavos y 7 décimas, comparado con los Estados Unidos, que está en 85 centavos el litro. La gasolina premium está en Puerto Rico a $1.02.07 el litro y el diésel está en $1.12.07 versus Puerto Rico, digo en los Estados Unidos, que está en $1.21. Bueno, y en términos del tiempo, hoy el tiempo estuvo lo más agradable por acá, por el área suroeste. Y como ustedes saben, esta información del tiempo nos llega con una gentil y muy amable cortesía, al igual que los movimientos telúricos, gracias a la gestión de la farmacia San Agustín y Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Farmacia que regentea ese astro del baloncesto puertorriqueño, el licenciado Armando Torres, Armandito. Según el informe, en nuestro haber, en Lajas estuvo parcialmente nublado el día, no llovió, las probabilidades eran cero y las temperaturas alcanzaron alrededor de 83 grados Fahrenheit o 28 grados centígrados. En el caso de San Germán, estuvo parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzaron los 82 grados y no llovió. Pasó lo mismo en Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo, cuyas temperaturas estuvieron alrededor de los 82 grados o 28 grados centígrados, mientras en Sabana Grande estuvo mayormente soleado, aunque la temperatura fluctuó en los 83, igual que en Guánica. En términos de los niveles de polen y hongos, hoy se informa que el polen de árboles estuvo ámbar, que es moderado. La hierba mala estuvo ausente, mientras el polen del pasto alcanzó los niveles de naranja, lo que es alto, y los hongos, gracias a las lluvias que estuvieron cayendo en esa región, alcanzaron los niveles rojos muy altos, indicativo de que si usted tiene problemas respiratorios, no se tire a la calle sin premedicarse. Lamentablemente no puedo darle los índices de calidad de aire que se supone reporte el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, porque está viviendo el patrón del resto del gobierno de Puerto Rico. Siguen con las aujas, sigue la fiesta de reyes en el gobierno, y esperemos a ver hasta por cuánto tiempo, porque una vez hay días de fiesta, para el gobierno les importa un maldito demonio si usted tiene alergias o es sensitivo a la contaminación. Ese es el gobierno que nos ha tocado vivir. Bueno, y pasamos la página y vamos a nuestra sección de El Sombrero. Y aquí, hoy yo quiero compartir una de esas correspondencias que yo recibo a diario con más interés, porque es de la autoría de la poeta Elsa Tioy Fernández, que me escribió y quiero compartirlo con ustedes. ¿Y sobre qué? Me escribe la querida y apreciada amiga El Citativo. El asunto es el siguiente. Los fondos ARRA. ¿Qué ha pasado con eso? Los fondos ARRA a Fortuño y a los ingenieros. Y el efecto y el impacto que tuvieron en esa clase profesional en Puerto Rico. Ya que todo el mundo ha estado discutiendo y cuestionando el puente atirantado de Naranjito. Y pretenden, desafortunadamente, echarle el 100% de la responsabilidad a los gobernadores. Se olvidan de que hubo en el intermedio una serie de funcionarios, secretarios, directores, ingenieros, técnicos, expertos, que sabían de esto y nada hicieron. Y ahora andan por ahí diciendo que es una vergüenza el arresto de cualquier persona que estuviera a la que pueda acusarse por la comisión de algún delito al respecto. Pero vamos a los detalles. De la NASA, no solo vienen, sino que tienen oficinas en Puerto Rico, en el Colegio de Mayagüez, para venir a buscar ingenieros puertorriqueños, ingenieros que el gobierno de Luis Fortuño Burset despreció. Y los hechos hablan por sí solos. Pero aquí hay que preguntarse, ¿dónde estaba la Rosa Emilia entonces? Que estas cosas las calló, que no investigó. Y al día de hoy, al menos que se sepa, no hay nadie haciendo una investigación seria sobre los fondos ARRA. ¿En qué se usaron? ¿Cómo se usaron? ¿Y a qué bolsillos fueron a parar? Usted llegará a sus propias conclusiones Después que regresemos de la pausa, señor director, regresamos. Pausa. Señor director, despierte. El señor director se quedó dormido. ¿Eh? Esas pastillas que le dieron son unas pastillitas negras que tienen un logo al frente que dice JW. ¿Qué será eso? Y un muñequito caminando. Pero bueno, ya que se nos quedó dormido el director, continuemos entonces nosotros en la verdad sobre el éxodo de los ingenieros en Puerto Rico. Pero sobre
estoy aquí.
¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Quién lo despertó? Porque, señor director. Pues vámonos a la pausa comercial. Y regresamos. Adelante.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos a nuestros estudios acá en la Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras. De esas piedras así son buenas. Se fija como tientan a uno. ¿Eh? Decía un poeta, el diablo es puerco. Pero bueno, sigamos adelante. Nos habíamos quedado, antes de despertar al director y de irnos a la pausa, en la verdad sobre el éxodo de los ingenieros en Puerto Rico, pero sobre todo, el mal manejo de los fondos ARRA. En el análisis del citativo, ella enfatiza que cuando en lugar de crear empleos, que era el propósito de los fondos ARRA de el otro fracasado presidente Obama, Luis Fortuño Burset y el PNP los usó para hacer millonarios a sus amiguitos del alma, otorgándoles contratos a cambio de burundanga. Y vamos a los hechos. Apunten, apunten, que esto no es lana de una vicuña de las que crían allá al norte de Pensilvania. Luis Fortuño y el PNP le entregaron a cada firma que ellos escogieron arbitrariamente, no en subasta, sino en un request for proposal, 125 puentes aproximadamente a cada una de las firmas que ellos escogieron. El país estaba clamando por empleos y el PNP empujó con ellos a los ingenieros, en su gran mayoría, a irse del país o a cerrar sus oficinas. Y esto, no sé cómo lo llama o lo llamaba Rosemilia y su séquito, pero eso fue corrupción de la peor clase. Y es esta política corrupta la que tiene sus grandes consecuencias. Oiga, pudieron escoger 25 firmas de arquitectos y repartir equitativamente la cantidad de puentes, pero prefirieron empobrecer al país. Los fondos ARRA de la administración Obama los dio para crear empleos, no para hacer millonarios a un pequeño grupito de amiguitos del alma. Pero eso pasa en Puerto Rico impunemente. Nadie dice nada, nadie hace nada. Y al cabo de dos días, todo el mundo se olvida del traqueteo. Cuatro firmas, cuatro firmas y el maldito y escandaloso esquema de corrupción que se repitió para beneficiar al grupito de allegados, como lo vimos en el gasoducto, en los contratos de educación, etcétera, etcétera. Y quiero darles un dato. Información que deben ustedes apuntar por ahí en la tablita para cuando algún político llegue a pedirle su voto. Sobre la distribución de estudios, evaluación y diseños de puentes en la Autoridad de Carretera y Transportación desde el año 2009, desde que Luis Fortuño entró al gobierno de Puerto Rico. Oigan, el Federal Highway Administration estaba insistiendo con la Autoridad de Carretera y de Transportación de Puerto Rico, la ACT, para que asignaran el 25% de fondos estatales para completar el 75% de fondos federales, esto para los estudios, evaluaciones y diseños de aproximadamente, oigan esto, 800 puentes que deben ser mejorados o reemplazados en Puerto Rico. O sea, que si esto se hubiera hecho como lo requería el Federal Highway Administration y no los bandoleros ladrones de Luis Fortuño, el atirantado estaría resuelto y se hubiera arreglado con los fondos ARRA. ¿Ah? En el 2010, la Autoridad de Carreteras pidió propuestas para el proyecto de referencia a unas pocas firmas. El trabajo a realizarse consistía en estudios topográficos, estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios de socavación, evaluación estructural y recomendación para el diseño final. Esos estudios para un solo puente podía realizarse en aproximadamente 4 meses si se utilizara un agrimensor con su ayudante, un ingeniero civil con experiencia, otro ingeniero civil como asistente y una secretaria. Esto para tener una idea de la magnitud del trabajo. Estos 800 puentes pudieron dividirse entre 80 firmas de ingeniería, incluyendo a firmas de los Estados Unidos, y asignándole a cada uno, digamos, 10 puentes, o a 40 firmas de ingeniería, asignándole 20 a cada uno. Los ingenieros y agrimensores con experiencia previa en este tipo de trabajo podían entrenar a ingenieros nuevos y evitar así el éxodo de jóvenes recién graduados. Oiga, la ACT, la Autoridad de Carretera, también podría retener ingenieros con experiencia como gerentes e inclusive contratar nuevos gerentes como empleados por contrato con la Autoridad de Carretera para supervisar, coordinar y administrar esos proyectos de tal forma que se realizaran en el periodo de tiempo acordado con el Federal Highway Administration. Ah, pero desafortunadamente esto no se hizo así. E impunemente se le asignaron solamente a 4 firmas de ingeniería una cantidad aproximada de más de 100 puentes a cada uno. Yo tengo sobre mi escritorio 3 de esas firmas. Si quieren, la pueden buscar. Atkins Engineering, URS Engineering, que tiene oficinas en el Viejo San Juan, Stanley Consultant. Los demás contratos que tienen y han tenido durante varios años los pueden conseguir en la Autoridad de Carretera y en la oficina del Contralor. Las excusas que han expresado verbalmente algunos funcionarios de la Autoridad de Carretera para la implementación de ese enorme oligopolio ha sido, entre otras, cito: ah, es que había mucha prisa por realizar el proyecto, que no había suficiente talento, que la Federal Highway Administration exigió que así fuera, que esto tiene, eso es embuste, para poder cumplir con el itinerario, que no tenían personal suficiente en la Autoridad de Carretera para poder manejar esos proyectos, que la Autoridad de Carretera no podía contratar más personas porque había que cumplir con la Ley 7 de reducción el tamaño de gobierno, etcétera, etcétera. Nadie les pidió que le hicieran un cuento de trucutú. Señores, pero esta es la primera vez en la historia que la Autoridad de Carretera y del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, que se concentra tanto trabajo en un pequeño y minúsculo grupúsculo de consultores, sobre todo en una época tanta crisis económica y de tanto desempleo. Ese fue el legado de Luis Fortuño Burcet, que hoy anda nadando en los millones de dólares robados al pueblo de Puerto Rico, que es miembro de la Junta de Directores sin tener una dispensa del privatizador de las carreteras que él les dio en contrato, ganándose, de acuerdo a lo último que supimos, sobre $120,000 por sentarse en esa junta. Ese es el legado de Luis Fortuño Hussein. Lo correcto y lo justo de un gobierno cualquiera, el que sea, es que los diseños finales de estos proyectos sean repartidos entre más firmas locales con experiencia en ese tipo de diseño, que sin duda existen para reducir el desempleo entre los profesionales de la ingeniería y evitar el éxodo máximo de profesionales de ese campo, y obviamente que no se repita la concentración de trabajo en un pequeño grupúsculo de consultores, sobre todo si son amiguitos del alma del bandolero que gobierne al país. Si usted quiere más información, para no agobiarlo en esta edición, la puede conseguir adicional y detallada sobre esto y otros asuntos. Los puede encontrar en la página del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en las páginas de Autoridad de Carretera, en la página del Federal Highway Administration en Atorrey y en la oficina del Contralor. Capiche. Agradecemos la colaboración en este análisis de la poeta, escritora, doña Elsa Tió y Fernández. Pero ya de regreso en la ínsula Buendía, está llamada Boriquén, comparto con ustedes las expresiones del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sobre la aprobación del nuevo modelo de generación de energía, que muchos la han calificado como una alta traición a los postulados del propio Partido Popular, a lo que el pueblo claramente ha manifestado que quiere y a lo que el propio Partido Popular había manifestado en sus declaraciones públicas, aunque no necesariamente el partido, pero sí los presidentes de ambos cuerpos, que a su vez el senador Dalmau es el presidente del partido. Y dice que la aprobación del nuevo modelo de generación de energía era anticipable. El pueblo no era de esa opinión. Los puertorriqueños esperaban más respeto, más compromiso moral de su liderazgo, de su liderato, con respecto a esta situación. Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y sobre todo el deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico, dice el senador Dalmau. La necesaria transformación, continúa diciendo en su comunicado, es un asunto prioritario que tiene que atenderse de forma responsable, de forma organizada, pero sobre todo seria. Son palabras del propio senador, que hizo con el escrito original, me parece que da la impresión de que no había papel sanitario en el baño. Ante esa realidad que aceptan y denotan en este escrito, los presidentes de Cámara y Senado hicieron exigencias en el contrato que permitan lograr este propósito. Y yo me pregunto en qué país viven estos dos señores. Porque yo quiero que me digan cuántos de los compromisos que se le han exigido al gobierno para que cumplan, han cumplido. Con cuántos de las cosas que dijeron que iban a aceptar, acertaron. ¿Cuántas de ellas, cuánta credibilidad tienen todo este chorro de bandoleros achichincles, ratas de cloaca inmunda que componen el actual gobierno de Puerto Rico que dirige el sagaz, sigiloso gato Pepe? Y así, dice el senador Dalmau, que en esa ingenuidad, si se quiere, y yo prefiero pensar que es ingenuidad y no maldad, que establecieron el hecho de que cualquier integración del sector privado en este esfuerzo, dicen ellos, tienen que cumplir a su juicio con los siguientes requisitos. Y vamos a discutir, y para que ustedes lo entiendan y se contesten ustedes mismos, ¿cuántos de estos requisitos ustedes con honestidad creen que estos achichincles bambalanes del gobierno y sus amiguitos del alma se van a cumplir? Asegurar la protección de los empleos y los derechos laborales de los trabajadores. Hasta la fecha han traicionado incluso a los líderes obreros afiliados a su propio partido, porque como bien dijo aquel innombrable que salió corriendo o lo sacaron, cogen de pensuaca hasta su propia gente. Segundo, que se asegure estabilidad del sistema y que se reduzcan los apagones. ¡Ah! Tercero, que se integren a los municipios en los proyectos estratégicos. Cuarto, que sea el sector privado el que asuma los costos que sean necesarios más allá de los fondos consignados por el gobierno federal. ¿Cuánto dinero de su capital corporativo ha invertido Luma en Puerto Rico mediante el contrato firmado y reiterado una y otra vez por el achichincle gobernador de Puerto Rico? Quinto, que se regule el proceso y se establezcan métricas estrictas de cumplimiento. Pregunta, ¿dónde están las métricas? ¿Dónde está el proceso? ¿Y dónde está el cumplimiento que se supone hagan los señores de Luma? Sexto, que todo ahorro, y aquí es el chiste de la noche, que todo ahorro que genere esa transacción tiene que transferirse en reducciones de tarifa a todos los consumidores. Y si usted recuerda, desde que Luma llegó a Puerto Rico, 7 veces han aumentado las tarifas eléctricas en Puerto Rico. Lo que nos espera por esta actitud irresponsable de estos dos señores en los que el pueblo confió para el liderato de ambas cámaras, son peores noticias que las que hemos tenido. Y como bien apuntaba el señor Figueroa Jaramillo, esta privatización solo conducirá a mayores aumentos de precios en las tarifas de electricidad en Puerto Rico. Lo que quiere decir, estarán trabajando y viviendo estrictamente para los ricos y las clases medias altas del país, que tal vez puedan solventar los precios que llegarán en sus recibos de agua y luz. Y mire, esta inquietud, esta preocupación, que hemos manifestado hoy se proyecta claramente en las conversaciones de los propios legisladores. Porque esta decisión fue tomada por los señores directores, presidentes de la Cámara. Pero, ¿qué dicen sus integrantes? Los legisladores se resaltan falta de información. Primero sobre el contrato y sobre los riesgos de enfrentar procesos similares al de Luma. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de investigar si algún banco extranjero, canadiense o inglés, tiene cuentas a nombre de Pedro Pierluisi o de algún pariente suyo o de algún testaferro? Los representantes: Jesús Manuel Ortiz, José Cheito Rivera, Héctor Ferrer, Ramón Luis Cruz, Sol Higgins, Juan José Santiago, Estrella Martínez, Jorge Alfredo Rivera, Domingo Torres, Orlando Aponte, Eladio Cardona, Kevin Maldonado, Jesse Cortés, Jocelyn Rodríguez y Débora Soto denunciaron que el gobernador Pedro Pierluisi pretende que los puertorriqueños acepten el resultado del proceso de privatización de la generación eléctrica sin conocer cómo se garantizará que la transacción sea beneficiosa para el pueblo. Pero mi pregunta es, ¿esta lista de legisladores preocupados seriamente por esta situación le preguntaron a Tatito Hernández? Ese es su jefe, ese es el presidente de la Cámara de Representantes. Los senadores le han preguntado a José Luis Dalmau qué es el contenido, cómo va a ser, cuál es la garantía que tienen de que quien diablo se lleve ese contrato va a cumplir con esos términos y esos requerimientos. Señores, para muestra, con solo un botón basta. El gobierno de Pedro Pierluisi abandonó en su suerte al país al no fiscalizar cumplimiento del contrato de Luma. Y ya sabemos el resultado de esa inacción del gobierno en el sistema eléctrico y en la calidad de vida de la gente. Ahora pretenden hacer lo mismo con la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica sin hacer públicos detalles sobre el contrato, los derechos de los trabajadores, planes para transicionar a fuentes de energía renovables, sin información sobre el costo del contrato para Puerto Rico y el posible impacto de este en las tarifas. Puerto Rico no puede aceptar otro cheque en blanco como el de Luma, manifestaron los señores legisladores. Pero sus propios líderes de Cámara y Senado le han dado un cheque en blanco. Los legisladores advirtieron que no puede repetirse la experiencia de las cláusulas leoninas del contrato de Luma, y mucho menos el calvario al que fueron sometidos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y los consumidores, que han tenido que vivir con un sistema eléctrico en mal estado y administrado por una empresa que no ha tenido ni la capacidad de atenderlo adecuadamente, mientras la factura aumenta, ni la sensibilidad de aceptar lo que está haciendo mal. Es necesario saber que los derechos de los empleados actuales de la autoridad serán protegidos y que no serán, se verán afectados, sentenciaron. No toman una acción en contra de sus dos propios presidentes. Eso será el resultado, según ha sucedido con Luma. ¿Y qué han hecho las cámaras legislativas con Luma? ¿No dijeron que iban a radicar un proyecto para cancelar el contrato? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la gestión con dignidad y con vergüenza de los líderes políticos de este país ante esta realidad, ante esta estrega, ante esta devastación a la que está sometiéndose al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué quieren provocar? Sabemos que hay una relación directa entre la calidad de vida en el país y el servicio de energía eléctrica. El pueblo no puede, bajo ninguna circunstancia, darse el lujo de esperar a que se concrete la contratación para conocer los detalles y el impacto del mismo para la familia puertorriqueña. Cierto, Puerto Rico necesita un sistema eléctrico moderno, resiliente. Esa palabrita la tienen grabada en este país, pero no creo que nadie la entienda. Adecuado para fuentes de energía renovable, que es un sueño irrealizable, que lo hemos dicho en múltiples ocasiones y que nadie nos ha dado las explicaciones a nuestras preguntas. Pero el pueblo quiere un precio accesible y está tan desesperado que cree toda la basura que le han vendido en torno a la posibilidad de reemplazar el sistema de producción de energía actual por un sistema de energía renovable, que nadie ha explicado cómo van a hacer para suplir la energía estable que necesita la industria, la energía estable que necesitan las comunidades, carreteras, municipios, en 3 días o 4 sin que haya viento o sol, sin que tengas una planta generatriz de energía operada por gasolina, diésel o por gas natural para cubrir esa emergencia. La rendición de cuentas y la entrega total de nuestro patrimonio está en juicio. ¿Qué va a hacer el pueblo de Puerto Rico? ¿Darles la satisfacción de montarse en un avión y dejarle el espacio a los extranjeros que ellos quieren para reemplazar la población de Puerto Rico por una población de extranjeros del sí, sino para que ellos puedan hacer en Puerto Rico lo que siempre han querido, una isla para el retiro de los millonarios evadores de contribuciones estadounidenses? La pregunta está en el aire. Las escrituras están en la pared. ¿Las van a leer? ¿O van a ser como el becerro o el buey que llevo al río y que no puedo obligar a que se tome el agua? Que Dios nos coja confesados. Hasta aquí nos trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Cumbre 1470 AM y Cumbre 106.3 FM y Cumbre 1470 en las redes sociales. Mientras tanto, que la Virgencita de la Monserrate los proteja, los cuide y los devuelva a mí sanos y salvos. Y si va a beber, tiéndase, pero no sea morón. No guíe bajo el efecto de bebidas embriagantes. Señor director, disponga de los micrófonos. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupa madre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Vayas a llorar por lo que le decide. No quiero ya mentirte, esto ha de terminar. Lo que antes fue cariño, hoy todo es falsedad.
We'll be right back.